Un libro nos traslada a otros mundos. Nos hace vivir otras vidas y soñar visiones diferentes, porque tiene oculto en su interior un encantador de palabras. El encantador de palabras, un programa de Asier Muniategui.
Keixo, atzaldeu zer modu, zongi etorria gaur barikua eta, bueno, martxan daukagu Bilboko liburuzar eta okazioskoen azokaren alean eta hortxe. Bueno, gaur Iñaki Estebanekin izango gara eta gariko hitzekin egili horretaz hitzengo dugu komikien munduan. Eta gero baitere Carmen Mola Planeta Zaria dala eta hortxe hitzengo dugu. Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una tarde más al Encantador de Palabras en la sintonía de Radio Popular. Hoy hablaremos con nuestro querido amigo Iñaki Esteban, nuestro colaborador, y hablaremos también con Gary sobre Eguilior. Bueno, pues el mundo del cómic también presente. Y luego hablaremos sobre el premio Planeta en esta 70 edición, Carmen Mola y todo el, digamos, todo el follón que ha habido, pues una vez conocidos quién está detrás de ese nombre, de esa autora. Y bueno, pues hablaremos sobre ese premio y sobre esa cuestión que ha creado tanta polémica con el premio Planeta de Carmen Mola. Ser aquí en el Encantador de Palabras y tener en cuenta que está en marcha también, como no, la edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Paseo del Arenal. Vámonos con Iñaki, con Gary Coits y con Eguilior.
Hola, Sier. Hoy hemos llamado a Gary Coits Fraga. Es el editor de Belleza Infinita, una editorial preciosa, ¿no? Y no solo por el título. Para que nos hable de un artista, de un escritor, de un ilustrador, de un creador total, muy querido en Bilbao y muy arraigado en Bilbao también, como fue Juan Carlos Eguillor. Ser creador de personajes inolvidables, como María Aguirre, como Miss Martí Artu, como tantos otros, colaborador de periódicos, de televisiones, artista de museo y en fin, como digo, es casi un artista muy poliédrico y muy interesante para saber un poco cómo fue su tiempo. Belleza Infinita acaba de publicar Aguramante, es una historia completa que fue saliendo en el periódico El Correo. Estamos en 1995, Euskadi quiere levantar la cabeza de un poco económica, social, moral, ¿no? De ánimo, de estado de ánimo, pero le pesa muchísimo todavía la reconversión industrial. El profesor les Chundi en las primeras viñetas, es un inventor vocacional que intenta sacar petróleo de la ría, convertir el sirimiri en angulas y, en fin, así con el humor tan clásico, tan surrealista, tan maravilloso de Juan Carlos Eguillor. Buenas tardes, Gary, Gary Coits, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, pues cuéntanos un poco esa investigación, ¿no? Que al mismo tiempo, investigación compleja para hacer toda la historia de Aguramante, ¿no? Que como digo, fue saliendo en capítulos o no sé.
Sí, cada día salía una. O sea, lo que en el libro tira, es una página, cada día iba saliendo un capítulo de. Pues de esta historia, que en total son 240 y pico páginas.
Sí.
Y salía en las páginas de opinión del correo.
Sí.
Entonces, claro, como Juan Carlos Eguillor regalaba los dibujos o no iba a recogerlos a las publicaciones en las que colaboraba, y en la redacción no se las repartía, no acababan en la basura, pues me costó bastante localizar originales para poder escanearlos bien y reproducirlos con calidad, que en el libro salen al tamaño original y no en el tamaño reducido con el que aparecían en el periódico. Uh-huh. Entonces, pues bueno, tuve que hacer un trabajo un tanto detectivesco hasta que al final localicé estos dibujos.
Sí.
Uh-huh. Y nada, sí. Uh-huh. Bueno, y luego aparte todo el trabajo, o sea, sí que hubo 20 que no encontré, que sí que he tenido que desde el periódico escanear, restaurar y limpiar. Uh-huh. Y, bueno, en general él tampoco limpiaba los lápices, entonces ha habido mucho trabajo luego de retoque, etcétera, pero bueno, que ha quedado bastante bien.
Bueno, que también la investigación y te ha dado una pista de cómo era también el propio carácter de Juan Carlos Eguillor. Yo me acuerdo que en una conversación que tuvimos ya hace bastante tiempo decías, no, es que hasta en las chaquetas aparecían, en las chaquetas que dejó lógicamente Juan Carlos Eguillor, aparecían viñetas suyas, papeles de todo.
Sí,
tipo,
estuve, ¿no? También consultando todos los las cajas que salieron de su casa en Madrid,
sí.
que Luis Gasca, el historiador del cómic y editor, por encargo de la familia, le dijeron, oye, pues coge todo, vete ahí a la casa y todo lo que veas lo llevas a Bilbao. Y nada, pues eso, le dije, pero no mires solo en las estanterías, mira dentro de los bolsillos de las chaquetas, encima de los armarios, en los cajones de la cocina.
Sí.
Y bueno, pues eso, que salían dibujos ahí por todas partes. Y nada, todo ese material también lo consulté, pues leí, había diarios y notas en sus cuadernos de notas, y de ahí extraje textos y reflexiones que luego en las páginas finales del libro hay... pues pequeñas noticias de lo que fue el contexto en ese año 95 para que se entiendan ciertas referencias que meten en la historieta. Y ahí también pues incorporo todas estas reflexiones y ideas. Porque era bastante volcánico el de... vamos, que tenía millones de ideas sobre un montón de cosas. Y bueno, sí.
Hablando de un poco de esa situación de contexto que te acabas de referir, que efectivamente está ahí en la parte de atrás del libro, está todo muy bien explicado y la verdad es que ayuda muchísimo a entender la historia, ¿no? O sea, a entender la historia y a entender también un poco el tiempo de Juan Carlos Seguidor y la actitud de Juan Carlos Seguidor respecto a su tiempo. Estamos en ese punto. Juan Carlos Seguidor, por decirlo de una manera coloquial, estaba muy colgado del paisaje de la Ría. O sea, era su gran inspiración, era su... no lo sé, ¿no? Su como esos escritores que les colocas en una especie de espacio entre imaginario y real y a partir de ahí son capaces de crear y de sacar todo lo mejor.
Sí, su Ítaca, sí.
Su Ítaca, efectivamente.
Él lo llamaba el abracadabra también. Todo la parte esa industrial que en ese año 95 se estaba desmantelando.
Claro.
Era el momento que había explosiones pues para tirar todas las torres de la... de Altos Hornos, que justo se puso ese año la primera piedra de la acería compacta, en la zona aquella. Y luego más dentro de Bilbao pues estaban terminando de tirar las grúas, que quedaba ya solo la que ahora está al lado del Itxasmuseo, en la Carola.
Sí.
Se estaba levantando el Guggenheim y bueno, ya había bastante gente pues con esa nostalgia de ese Bilbao industrial que se estaba perdiendo, mientras los políticos inauguraban cada día pues una maqueta del proyecto de turno, pues que si la pasarela Calatrava o el Palacio Euskalduna o los pasteles que tenemos
la ciudad
ahora,
de las maquetas, a lo que llamaba, ¿no? Era ese punto de la mater metalúrgica que él decía, ¿no? Que la madre metalúrgica que nos ha dado
eso
la vida a todos un poquito, ¿no?
Y luego Rosa Díez llevaba desde el año 92 también con el Ven y Cuéntalo, pues para que esto del turismo también, que ahora pues estamos aquí muy de turisteo, pero que en aquel momento era algo en una sociedad más, una economía más orientada a lo industrial, pues esto era algo, pues Arzallus decía, lo que pasa que ahora vamos a ser un país de camareros. Entonces, pues Rosa Díaz iba viajando por todo el mundo y Eguillor ironiza sobre todo, sobre todas estas cuestiones en este cómic.
Sí, sí, sí. Bueno, alguna vez hemos hablado también del tema ahí con su sobrino, ¿no? Con Borja Cobeaga, que es un poco también, no sé, junto con Gary y con otras personas las que se preocupan de mantener un poco viva, y con el Museo de Bellas Artes también, que está haciendo una gran labor, ¿no? En ese sentido.
Sí, está también José Carlos Torre, que hizo una tesis.
Sí, sí,
la cofradía del Perro Chico, Guillore Tabar, los guioristas, Mario Montero, bueno, que hay bastante gente alrededor
de movimiento,
que luego cada vez hay más, vamos, que también esa es la alegría del tema este.
Un poco la actitud, ¿no?, de Juan Carlos Seguidor ante ese cambio que bueno, yo creo que basculaba un poco entre la nostalgia, más nostalgia que aceptación porque por la vía de los hechos, lógicamente, ¿no?, pero también un poco nostalgia por el mundo perdido, ¿no?, que se iba perdiendo poco a poco, ¿no? Él, yo creo que incluso lo reconocía, ¿no, Gary?
Sí, tenía una visión como de en los dibujos, y cuando dibuja todas esas fábricas, tiene un estilo así como de ilustración del libro de Julio Verne, y él siempre imaginaba en esas en esos hornos, por ejemplo, él veía el Moloch, la máquina esta que de Fritz Lang en la película de Metrópolis,
sí.
Y eso, como un monstruo que engulle a los trabajadores con todos estos fuegos, o en el fondo de aquella ría como extraña que teníamos, contaminada, que ya casi no tenía angulas, pues se imaginaba pues que había monstruos marinos y tesoros y todo tipo de misterios. O en las obras del metro también, que estaban en ese momento también agujereando, que se inauguró en el 95 a finales, pero todavía estaba Bilbao medio cerrado, muchas calles con esos túneles que iban abriendo. Pues él imaginaba que ahí aparecían unos jeroglíficos en euskera y unas esculturas, como unos restos arqueológicos de una extraña civilización, como una especie de Atlántida, que esto es todo de sus cuadernos de notas, ¿no? Que son como también que descubres cosas de estas, ¿no? Y entonces era como restos de una civilización que ya había descubierto Sabino Arana en su día, pero ayudado por unas emacumes, pues dijo, esto lo voy a ocultar, y con una piedra pues lo dejaron ahí oculto.
Sí.
Y nada, ahora con las obras pues volví a aparecer. Bueno, historietas así como absurdas, pero que luego la realidad también, cuando lees ahora las noticias en la distancia, pues todo esto que estaba pasando del GAL, y bueno, desde el tema político hasta todo lo de Rosa Díez y todas estas historias, pues conecta y, o sea, lleva como al absurdo lo que ya de por sí era un poco absurdo, ¿no?
Sí, sí. Tú, te quería preguntar, casi ya para acabar, porque se nos va el tiempo.
Sí,
solo te quería hacer dos preguntas muy breves. Una que además tú lo explicas muy bien, es un poco además eres artista, y ¿no? El trazo un poco de Juan Carlos Eguillor, que sí que es verdad que es muy característico y que, bueno, sí. No tengo conocimiento para decir que es absolutamente original, pero bueno, sí que algo sí que lo parece, o sea, sin exagerar.
Sí,
pero
bueno, siempre hay influencias, vamos, que todos los artistas tienen sus influencias, etcétera. Y Juan Carlos Eguillor, que sí que sentía, que en eso era bastante humilde, que sentía que tenía limitaciones con el dibujo, pero que sí que en comparación con otros dibujantes que ves, vamos, que despliegan un virtuosismo así que te resulta hasta odioso, ¿no?
Sí.
Pero que a veces esos virtuosos como que luego no tienen una historia o no tienen nada que contar, y Eguillor sí que ves que tenía un universo personal que desborda totalmente esas limitaciones que él sentía, y que al final terminan por llenar sus viñetas.
Sí, sí.
Y bueno, que también quiero decir que Juan Carlos Eguillor, aunque nació en Donosti porque su familia estaba de vacaciones, que realmente él era bilbaíno de generaciones anteriores, y luego él siguió, vamos, que tenía su casa en Bilbao y siguió viviendo en Bilbao, y aunque iba a Madrid seguía volviendo a Bilbao, aunque eso, que aquí aguantaba un rato porque era un culo inquieto y se iba a viajar por cualquier sitio del mundo, pero siempre acababa volviendo.
Bueno, yo me acuerdo de el libro de Aguramante, de la editorial Belleza Infinita, lo presentaron en el Museo de Bellas Artes hace ya unas cuantas semanas, propio Garicoitz Fraga y Borja Cobeaga, ¿no? Estuve hablando un rato con él, y al hilo un poco de estas raíces bilbaínas de Juan Carlos Eguillor, son familiares de Pedro Eguillor, ¿no? Y entonces sí decía Borja Cobeaga que una de sus grandes sueños era convertir que Pedro Eguillor, que debía ser una persona así como muy conservadora, aunque con la mejor biblioteca de Bilbao, según él, en el siglo XIX, que se convirtiese en la plaza Juan Carlos Eguillor. No estaría mal, ¿no? Así como sueño, y quién sabe si como realidad dentro de unos años, ¿no?
Sí, que hubiera una calle en Bilbao de Juan Carlos Eguillor, pero bueno, eso, que yo como Pedro Eguillor tampoco tengo muy controlado su currículum, no seré yo el que diga que hay que quitarle la plaza. Que a mí eso de que sea de derechas o de izquierdas, pues tampoco...
Ya, tampoco es definitivo, ¿no? Para sí.
Eso es. Y en aquella época, además, las cosas eran
de otra manera.
Eso es. Entonces, pues bueno, que sí que, por ejemplo, La Veaga sí que era un rincón muy favorito de Guillor.
Sí.
Y él que hablaba mucho siempre de soñar y de los sueños y tal, que está esa pared ahí, no sé,
Sí.
que bueno, pero que Kobeaga es su sobrino, uno de sus sobrinos, y no seré yo quien diga ni a Borja ni al ayuntamiento lo que tienen que hacer. Pero bueno,
Muy bien.
que sí que creo que se merece una calle desde hace bastante tiempo, que para eso, que demostró ser un talento así bastante extraordinario, y luego con mucha gente de la que he hablado buscando información sobre él, vamos, que hay como una unanimidad en que era un ser especial, o sea, en lo personal también, pues todos han hablado de su generosidad y de su, o sea, aparte de su talento, de su generosidad y de como persona, pues que era bastante deslumbrante.
Sí, está claro. Muy bien, Gary, pues nada,
Bueno.
muchísimas gracias por estar aquí en el Encantador de Palabras.
Muy
Simplemente
bien.
recordar a todos nuestros oyentes que hemos estado hablando del libro, un precioso libro, por cierto, donde están todas esas
Gracias.
viñetas que de verdad yo no me acuerdo de cómo era leerlas entonces, pero ahora de verdad es que, bueno, pues es un artista y como buen artista, pues no le pasa el tiempo, sino que hay veces que incluso lo mejora, podríamos decir, ¿no? Bueno,
Sí.
simplemente decir que Aguramante está publicado por Belleza Infinita y que es un libro
Que cuesta 23
que cuesta
euros y
23
que
euros, que es
está en las
barato, quiere
mejores
decir, Gary,
librerías. Sí,
y que
el
está.
precio, pensaba que lo comprarían cuatro
Sí.
personas mayores de Bilbao que se acordaran de este
Sí,
hombre, pero
está
sí que
funcionando,
ha ido
sí, ¿no?
mejor de lo
Sí,
previsto,
muy
sí,
bien, pues nada,
que a la gente le
felicidades,
ha
Gary,
gustado.
y un fuerte
Muy
abrazo.
bien, a
Vale,
vosotros,
adiós.
agur.
El encantador de palabras.
Bueno, pues una tarde más con nosotros en Encantador de Palabras, Iñaki Esteban, nuestro amigo colaborador, para hablar de la actualidad literaria. Arratsalde, buenas tardes, Iñaki.
Hola, ¿qué hay? ¿Cómo
Bueno,
estás?
este año, esta 70 edición de la Feria de Gótico, de la Feria del Premio Planeta, bueno, pues será recordada sobre todo por los fans de Carmen Mola, no solamente por el premio, sino por todo lo que ha surgido y la
Sí.
polémica que hay bueno, pues, en torno a este premio y sobre todo a los personajes que conforman el personaje de Carmen Mola.
Sí,
Claro, todo
sí.
esto de estar detrás de alguien, algo y descubrir
Sí.
quién es, cuéntanos.
Bueno, pues yo la primera reflexión que hago es que hace unos años esto no hubiera pasado, pero es
Ya.
que el otro día y concretamente ayer leí la edición fin de semana del Financial Times y que siempre tiene una sección de libros, ¿no?
Sí.
Que tiene un suplementillo de cultura, digamos,
Ya.
y abrían con el caso de Carmen Mola y es
Claro,
que
sí.
me quedé un poco pegado y
Sí.
a ver, o sea, hay que mirarlo un poco con distancia, ¿no? Que es lo que nos corresponde y ver por qué se producen este tipo de cosas, ¿no? De que eso se convierta en un objeto de discusión tan así, ¿no?
Seguro que hay oyentes que no
Sí.
saben cuál es el fenómeno Carmen Mola.
Ya, 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 ya,
Mola,
sí.
Carmen.
Sí,
Ya
bueno,
no
pero es que
mola.
empezó así, ¿eh?
Sí,
O
sí,
sea,
sí.
ellos dicen que los autores, bajo los cuales
Bajo este
este.
seudónimo hay
Sí,
varios
eso es.
autores.
Hay varios autores. Hay
Eso
en
es.
concreto tres autores, a
Tres.
uno de los cuales conozco yo,
Guionistas, sí.
y que lo hemos entrevistado aquí, que es
Sí, sí.
Antonio Mercero,
Sí, sí,
el
sí.
hijo
De
de.
Merceros,
Porque
antes,
publicó
sí.
una novela hace 4 o 5 años, algo
Sí,
así,
sí, sí.
majísimo, por cierto, y que todavía mantengo su número de teléfono
Sí.
de la entrevista
De
que le hice
entrevista,
aquí.
sí.
Bueno, pues además de Antonio Mercero son Jorge Díaz y Agustín Martínez,
Sí.
¿no? Que pues, efectivamente son los que han ganado el premio
El millón de euros,
el
digamos.
millón de euros, que si queréis luego vamos al tema de la cantidad y
Sí.
explicar por qué. Bueno, esto publicaban con Carmen Mola, habían publicado tres novelas, La novia gitana, La red púrpura y La nena. Grandes éxitos,
Sí.
los tres. Una siempre la escuetísima biografía que aparece en la solapa, decía profesora de universidad, creo, casada con tres hijos, y
Sí,
ya
ya está.
está. Sí. ¿No? Y lo cual era como mucho más misterioso porque, bueno, yo alguna cosa que he leído, era novela negra, pero era bastante bestia, ¿no?
Sí.
Sí, era bastante bestia. Entonces, como el, estaba todo muy, muy bien medido, porque se nota que son guionistas.
Guionistas. Sí,
sí, y entonces estaba bien medido porque, claro, bajo esa, esa vida aparentemente normal de una señora que es profesora y que se llama, que tiene tres hijos, y que entonces estaba como ese mundo absolutamente turbulento, ¿no? De sus novelas policíacas. Entonces, claro, esto es una construcción, pero es una construcción literaria.
Claro.
A ver, o sea, ellos hacen un personaje de la propia autoría, lo cual, bueno, o sea, tampoco está mal, tampoco hay que ponerse...
Sí,
o sea, quiero decir, cosas, es una estrategia literaria. Aquí estamos hablando de literatura, no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Y bueno, lo que evidentemente, bueno, como muchos de nuestros oyentes sabrán, pues ha sido muy criticado que ellos hayan utilizado un nombre de mujer, se supone que para conseguir un éxito, que de otra manera no hubieran, si se hubieran llamado Pepito Pérez, a lo mejor no. O sí.
O sí, según.
No lo sé. No, no,
hasta
nadie
que,
lo
hasta
sabe.
Qué punto influye.
Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Entonces, claro, ahí, bajo esta afirmación, se pueden hacer. La primera reflexión es que quienes hacen esta crítica suponen que las mujeres no están marginadas en la literatura, sino que tienen un plus. Cosa que iría contra el planteamiento feminista.
También,
¿no?
Claro,
o sea,
que
sí. Es decir, desde el feminismo parece que. Por pura lógica argumentativa, ¿eh?
No,
es como decir, habéis utilizado porque esto funciona mejor. Si funciona mejor, es que de alguna manera hay una ponderación positiva del hecho de ser mujer escritora. Con lo cual la marginación no existiría.
Claro.
Sino todo lo contrario.
Claro, es una contradicción total,
Es como, bueno, esto es como de primero de lógica elemental, ¿no?
Sí, sí.
Eso es. Por otra parte, sí que entiendo, sí que entiendo que esa proyección, de alguna manera, juega con una figura de mujer. Y que de ahí una utilización comercial. Puede serlo, ¿cómo no? Es decir, pero yo creo que hay que sopesar un poco todo. Hay que sopesar las dos cosas con y añadir el hecho al que nos hemos referido al principio, que esto es un juego literario. O sea,
claro, total.
O sea, que no lo sé. Quiero decir que no hay una presión, no es equiparable a cuando Fernán Caballero, Cecilia Boll de Faber, tenía, o George Sand, o otras escritoras del 19, tenían que publicar con nombre de hombre, simplemente porque el hecho de ser mujer escritora no es que estuviese penalizado por el mercado, es que estaba mal visto moralmente.
Claro.
Mal visto moralmente, que son cosas, es que estamos hablando de cosas distintas. Sí, sí. Es decir, que le aproximaba a la mujer casquivana, la mujer excesivamente soñadora, en fin, una especie de Madame Bovary, pero en otro sentido, ¿no? Entonces, no sé, yo o sea, es difícil hacerse un pronunciamiento así como radical, y de hecho los pronunciamientos radicales no sirven de nada más que para enturbiar la cosa, ¿no? Luego es verdad, yo lo digo como lo siento, es decir, estas cosas de hay librerías feministas que están en su derecho de haber retirado los libros de Carmen Mola, pero bueno, pero no deja de ser un acto de censura, ¿eh? Sí. Un acto de censura y yo la verdad es que tengo muchísimo aprecio por todo el mundo y pienso que todo el mundo es capaz de entender todas las aristas de todo este problema, el problema entre comillas, y de decidir por su cuenta también.
Claro.
Entonces, yo creo que la conclusión final y lo que es realmente preocupante es que todas las discusiones vayan siempre hacia el mismo tema de... ¿cómo decirlo? De la división ideológica, cualquiera que sea la posición ideológica, y de como de ganadores y vencidos, o algo así, o como de oprimidos y esto. Y es que, o sea, si, ese esquema es difícilmente llevable al caso de Carmen Mola. O sea, es que me parece una exageración.
Sí.
O sea, me parece un poco exagerado. Insisto que reconozco que puede haber cierta utilización, pero bueno, esto es un juego. O sea, vamos a ver si, o sea, lo podemos exagerar tanto como para, no sé, o sea, utilizaciones comerciales de las mujeres hay todos los días y 100.000. como todos sabemos y como todos criticamos. Entonces,
y toda la polémica a veces no sirve también para ahondar en las ventas y decir, bueno, mira, la polémica está dando más. Siempre ha habido polémica, siempre se ha vendido más también.
Entonces, el
rebote contrario. Siempre.
Pero esto es un experimento social, para mí muy interesante porque vamos a ver si efectivamente hasta ahora la polémica te beneficiaba. Siempre. O sea, de cajón, porque te da una notoriedad y una visibilidad que si no, quizá no alcances.
A menos que se vuelva militante, digamos, por militancia.
Eso es, exactamente. Y esta va a ser una prueba. Es decir, vamos a ver cómo funciona ese libro.
Claro.
Vamos a ver si realmente existe un boicot más o menos velado, ¿no? O un boicot como un rechazo. Uh-huh. Es decir, tú de alguna manera adquieres mala fama, ¿no? Y ya está.
Hablando de ventas, hablemos, ya que lo has dicho tú, de dineros. ¿Por qué ese millón es en esta 70 edición?
Hay una opinión que dice, un millón no lo van a recuperar el Premio Planeta. Ya. Dice, aquí hay dos cosas. Uno, si no lo recuperan, les da igual.
Sí.
Así de claro. Porque el Premio Planeta, es decir, si lo conoces un poco, tú ves ahí en todo ese ese festejo que se monta y en toda aquella movida que se monta.
Publicitariamente ya es rentable.
Publicitariamente es más o menos rentable y además es una cosa como de seña de identidad.
Claro.
Es decir, nadie es capaz de cargarse el Premio Planeta, sino si tú eres el presidente de Planeta, lo que lo tienes que hacer es llevar al siguiente nivel, porque es como es como la insignia de oro del Premio Planeta, aunque se esté dedicando a la televisión y al sector inmobiliario y antes al bancario con el Banco Sabadell.
Claro.
Eso es igual. Entonces, en ese emporio que se llama Grupo Planeta, estar diciendo que de 600.000 suben a un millón y qué tal, es irrelevante.
Yeah.
O sea, 400.
Ahora vamos a ir a 3.5, todo el grupo, digamos, de una manera.
Claro,
o sea, que entonces estamos hablando de que
¿De qué estamos hablando?
De eso,
de los derechos audiovisuales.
Exactamente,
claro.
Y ahora mismo, pero el planeta está en todos los círculos,
claro,
de todo ese engranaje
mediático,
radiofónico, televisivo.
Exacto.
Prensa, todos.
Y audiovisual.
Y audiovisual.
Estamos hablando de los derechos audiovisuales. A lo mejor no es del todo casual que los tres autores sean guionistas.
También.
Y que haya, si no hay una serie en ciernes, casi la vaya a ver también,
claro,
al hilo un poco de la novela o un telefilm o alguna cosa, etcétera. Entonces, o sea, tú no estás comprando la novela. Tú estás comprando todo.
Y no sabemos lo que se ha firmado aparte del premio también.
Sí, no, pero claro, en todos
una
los...
segunda novela o un guión, o etcétera, que también a veces...
En la mayoría de los contratos, quiero decir, yo creo que en todos, en contrato tipo de cualquier libro, están ya los derechos audiovisuales, hasta cierto punto.
Sí, sí.
Y luego ya, o sea, sí, sobre todo si eres un escritor así...
Reconocido.
Normalito. Sí, si eres reconocido, lo puedes...
Sí, bueno, decir,
gestionar de otra manera.
Sí, sí.
Lo puedes gestionar de otra manera porque dices, claro, si a mí no me puedes decir que por esa...
A un autor normalito no se le va con un millón de euros.
Sí, no. Pero bueno, aunque te caiga ese esto, digamos que... Bueno, pero seguro que está en el contrato. Seguro.
Bueno, y también decir a ese nivel que también tenemos a los Dolores de nuevo con noticia en ese sentido.
Ah, sí,
también otra vez que
peli,
la serie,
¿no?
Hollywood, etc.
Sí.
Bueno,
sí,
también hay varias películas por aquí entre nuestros compañeros también y amigos.
Chachani
está en la Reche también con una serie.
Sí,
bueno, pues ya veremos si todo sale
ya
bien.
Ya veremos si todo sale
y
bien.
Y parece que sí, que van por buen camino, o sea que tenemos ese tipo de noticias. Iñaki, hasta luego, Agur.
Vale, gracias, Agur.
Bueno, pues llega esta luna para decirnos que nuestro tiempo por hoy se ha agotado y mañana volveremos al mediodía con autores, con noticias aquí en El Encantador. Y pasado, y bueno, para los que tengáis un puente, acordaros también que tenemos la Feria del Libro de Antiguo y de Ocasión, el Paseo del Arenal, y que bueno, ahí están los libros de protagonista y también en tiempos de ocio. Y aunque, bueno, pues tampoco parece que hacer buen tiempo, pero bueno, oye, el libro, tanto con sol como con lluvia, con frío, con calor, siempre entra muy bien. Bueno, pues como el café, dicen algunos. Bueno, pues eso, café, libro y lectura. Bueno, lagunok, bagoaz, pixkanaka, bihar etxe mitxe izango gehiatu ez, talde guztien izenean Asier Muñetegi nagurra dozuen, Bilboko liburu zar eta okazioskoen azoka haren aldean, areazatik, austeratxu bat egiten nahi badozue, eta beste barik, bihar eguardir arte, jainkoan lagun musio handi batez, Asier Muñetegi nagurra zuen, aio, aio.
Esan sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia, na-na-na.